David Vega, estoy con la gente de South Park en Canadá, investigando sobre David Cronenberg, pero creo que tú sabes mucho más. ¿Se me oye bien por ahí?
Pues sí, se te oye bien, hijo. Que no voy a quedar sordo, como dicen en mi tierra.
¿Qué me cuentas tú? Porque yo por aquí lo veo todo muy lleno de cromosomas.
Pues como Antonio bien dice, seguimos con Cromosoma 3, nuestra segunda parte.
Cromosoma Cronenberg. Esto es la presentación de Cristiano Cronenberg.
No vamos a banalizar.
Cristiano Ronaldo.
No vamos a banalizar algo tan noble como el cine con algo tan superfluo, no sé, me podría decir muchísimas cosas de pagar tropecientos mil millones de pesetas o de euros a una persona por chutar un balón.
Pero está muy bueno.
Eso no lo he dicho yo.
Eso lo he dicho yo, pero aunque no es mi tipo. Pero macho, a ver, hombre, voy a decir. Tú cuando ves al tío este así medio enseñando la camiseta y te ves a ti en el espejo y me ves a mí al lado, ¿quién está más bueno de los tres?
Pues depende de gustos, pero si estamos hablando de deportistas, esto sería otro debate interesante ya fuera de este espacio. ¿Son realmente deportistas determinados jugadores o pasan a ser estrellas mediáticas? ¿O se ha perdido ese espíritu de deportividad? Fijaos en deportes o en disciplinas tan duras como el ciclismo. En disciplinas
mira detrás, que es lo que hay aquí, una bici.
Estamos
aquí, en Canadá, me he llevado una bici hasta Canadá.
O los deportes como la maratón, que muchos de sus corredores, por desgracia, fallecen durante las pruebas. Son disciplinas...
El primero que la hizo...
Efectivamente, son disciplinas en las que a los ni se cobra tanto, ni se les endiosa tanto, ni quizá haya tanta contaminación de otros ambientes como son el famoseo, cuando no, y lamentablemente las drogas y el alcohol irrumpen en la vida de futbolistas, también lo han hecho en la vida de ciclistas. Ese sería un debate para hacer un programa deportivo, pero un programa deportivo quizá sin endiosamientos, quizá sin encumbramientos, sin decir... sin elevar a la categoría de dioses a una persona que chuta a un balón. Chuta a un balón.
Desde Canadá. Esto, y el que y cobra mucho, tu tocayo Cronenberg.
Pues Cronenberg, al principio me imagino que como todos los directores independientes, seguro que más de uno nos está escuchando, pues andaría con lo justo. Y luego, a raíz de sus trabajos en la Canadian Broadcasting Company, es decir, la tele de Canadá, pues empezaría a tener ese trabajo alimenticio tan necesario para todos, ya no directores independientes o cineastas, sino para todos en general, ese trabajo alimenticio que luego cada uno con el dinero hace lo que quiere. No obstante, sí que el presupuesto de las películas de Cronenberg va creciendo. En el caso de Cromosoma 3, está valorada o el rodaje salió por $1.5 millones de dólares, que ya no es... Bueno, sigue siendo bajo presupuesto para la producción y el tamaño y los actores que contrató. Sin embargo, diréis, Cronenberg, ¿por qué es independiente si le están financiando? Pero recordemos que le financian dentro de ese maravilloso sistema de desgravación fiscal en el que Cronenberg da, por fortuna o quizá interviene la mano divina, con empresarios serios que además les gusta el cine, que le dejan hacer prácticamente lo que quiere. Sin embargo, a este director también le tocará enfrentarse con un organismo del que no se salva muchos directores en aquella época, que es la censura. Pero hasta que lleguemos a esta etapa, que es ya parte del apartado de la postproducción de Cromosoma 3, vamos a seguir hablando de los personajes de esta película que tienen mucho contenido, mucha miga. Nos habíamos quedado con el doctor Raglan y ahora le toca el turno a Frank, el marido de Nola Carvez. Bueno, Frank es uno de esos personajes cronenberianos, tipo corriente, normal, perplejo ante las situaciones. Pues imagínate, ponte en el lugar del novio de Rose en rabia, que ve cómo a su novia le sale un aguijón vampiro de la axila.
No me gustaría tener una novia así ni en Canadá.
El caso es que Frank realmente no solo...
Es que hay chicas que no usan desodorante.
Sí. Le impactan las circunstancias, sino que en muchas ocasiones, como otros personajes de Cronenberg, le superan directamente. Vamos a ver ahora a la verdadera protagonista de la película. Es Nola Karvez. Karvez significa esculpir o tallar. El director ya nos está dando pistas sobre este personaje, porque es lo que metafóricamente hace con sus engendros, con sus hijos. Aunque no aparece mucho Nola, siempre está presente. La escuchamos o escuchamos hablar de ella en las conversaciones de los demás personajes y también en los pensamientos de estos. La vemos, está ahí, es como una especie de fantasma que de alguna manera sobrevolara sobre las cabezas de todos ellos. Su inestabilidad mental y su subconsciente generan a estos seres temibles que son sus hijos, los hijos de su odio, como los llama el doctor Hal Raglan. Ella los engendra como si fueran tumores, les ayuda a nacer y después les lame como hace un animal con sus cachorros. Esta escena de Nola literalmente quitando, no sé si es la placenta a los hijos recién nacidos, vamos, le costó a Cronenberg más de un dolor de cabeza, como luego veremos. El caso es que aquí apreciamos cómo el director insinúa hace ya 30 años temas tan actuales como la clonación y nos presenta además otro asunto casi de ciencia ficción como es la reproducción independiente.
Que es que hace nada acaba de salir lo de que han sacado, parece que estoy hablando del pueblo de Canadá, que no han sacado esperma de una célula madre o yo que sé qué cochinás.
Pues hace 30 años era ciencia ficción y quizá ahora no sea tanta ciencia ficción, sino sea algo aproximado a lo real o incluso que esté sucediendo y no nos estemos enterando. Porque como decían en Expediente X, la verdad está ahí fuera. En fin, el asunto es que Nola arrastra a esa deformidad desde pequeña. Es el producto subliminal de una infancia que ella considera terrible. De los responsables de esta desgraciada niñez se venga. Pero además lo hace de la profesora de su hija Candy, tan solo porque cree que, pues sí, esta señora tiene una aventura con mi marido. ¡Hala! Y cojo y ordeno a mis engendros que la ejecuten en una de las secuencias más escalofriantes que yo recuerde con niños de las películas que he visto, a esos dos monstruitos con sus anoraks de colores chillones machacando con un martillo de madera de juguete a la profesora mientras los niños lloran. Terrible. Terrible. También liquida al doctor Hal Raglan, el mismo señor que ha ejercido como padre en un intento por curarle de su enfermedad y que evidentemente Iberos ha fracasado, por no decirlo de otra manera. Sí. Nola es, como la describe uno de los pacientes del Instituto Soma Free, una abeja reina. Aunque el director, porque en gente como Cronenberg, Cassavetes, Carpenter, Peckinpah, nada es lo que parece. Las feministas se le echaron encima porque decían que era una imagen negativa de la madre y demás. No, Cronenberg aclara que ella no representa a todas las madres. Hombre, evidentemente, ¿cómo lo va a representar una señora que está generando hijos como tumores? Que ahora veremos qué características tienen los hijos, que de humanos no tienen nada. ¿Sabes? Entonces ya que el director se ve obligado pues a aclarar sus conceptos, sus ideas, para que no se le caiga el pelo, aunque luego pues pagará, de todas formas. La muerte de Nola es todo un sacrificio. Es muy parecida a la de Rose en Rabia, puesto que Nola suplica a su marido que le mate y de esta manera se ponga fin a su reinado de odio. En Cromosoma 3 el director nos acerca, casi sin que nos demos cuenta, a la figura del freak. Si recordáis la parada de los monstruos, y la habéis visto, a los que no os la recomiendo encarecidamente, fijaos estos...
Fácil de localizar ahora en DVD, ¿eh? Tremenda película, buenísima.
Estos seres tan cargados de malformaciones que unas veces aceptan, otras no, al final son más humanos que los humanos. Luego hablaremos de este concepto de Cronenberg, de sus seres más humanos que los humanos. Vamos a pasar a Candy. Candy es la hijita de 5 años de Frank y de Nola. rubia, chiquitita, es un estereotipo de las películas de este género. La niña en peligro constante. Candy nos recuerda mucho a la niña de Poltergeist, en la película de Top Hopper de 1981. Pero hay una sutil diferencia, no es Top Hopper, es David Cronenberg el que dirige esta película. La diferencia quizá vendría por su inquietante mirada. Se le quita ese aire infantil que envuelve a las otras niñas de películas de terror, porque Candy parece saber mucho más de lo que aparenta, y ese misterio es el que se nos desvela al final del film, cuando la cámara nos deja en un primerísimo primer plano de un bultito en el que parece que se mueve algo dentro. El bultito está sobre la piel de Candy, igualito que su madre. Le toca el turno a los engendros de Nola. Raglan les llama los hijos del odio. Ya hemos visto a niños perversos en Cybers, pero en esta ocasión el director nos sorprende con algo totalmente distinto. Aunque en ambas películas estos infantes actúan movidos por su naturaleza, bien en Cybers por culpa de la infección y en Cromosoma 3 porque obedecen los designios de su madre, esto es lo que les iguala, es que no lo hacen por maldad. Los seres de Nola tienen unas características físicas muy especiales. Poseen la visión distorsionada y perciben el mundo en blanco y negro. Tienen el labio leporino. ¿Qué es esto del labio leporino? Es el labio superior que, por malformación congénita, está partido como el de la liebre. Carecen de dientes, además, aunque son capaces de morder con fuerza gracias a sus encías en forma de pico. En la espalda, y esto es una característica que a mí me sorprendió cuando vi la película, han desarrollado una bolsa llena de material nutritivo. Este es su alimento, iberos. Cuando se acaba, mueren. No poseen ni ombligo ni órganos sexuales. Además, su lengua es pequeña y demasiado rígida para que puedan hablar. Estos son los hijos del odio. Estos seres acaban con sus víctimas utilizando todo tipo de objetos. Cronenberg apuesta por las elipsis narrativas para ocultar, por ejemplo, los golpes que los infelices que caen en manos de estos bichos sufren. Sin embargo, opta por enseñar los objetos ensangrentados tras los crímenes, como las bolas de nieve con las que matan al abuelo de...
Eso le gusta mucho.
...de Candy, o... Pero bueno, esto de los objetos ensangrentados lo hemos visto ya más de una vez en... Sí. Películas más de, en vez de terror, thriller, quizá. Bueno, una mezcla de ambos géneros. El director tarda en mostrarnos a estos engendros. En el asesinato de la abuela de Candy, por ejemplo, se insinúa que algo ha entrado por las puertecillas de la casa, y una vez que se consuma el homicidio, tan solo hemos visto una mano y la sangre. Esto, iberos, es una buena elección del maestro. Dosificar la visión de lo extraño. Esto es importante. Si el día de mañana todos rodamos una película de este tipo, crear expectativa. No coger y decir, mira al alien, qué bonito. ¡Hala, ya está! ¡Alegría! Uno de los elementos más inquietantes de los engendros es su vestimenta. Visten una especie de anoraks de colores chillones que son un poco de pesadilla, la verdad. Vamos a pasar ahora a los temas de la película Cromosoma 3, que no tiene desperdicio. En primer lugar, y esto ya se hace evidente en este film, el concepto de nueva carne, que ya ha aparecido o se ha dejado caer en anteriores películas, pero ahora es el momento quizá de hablar un poco de él, aunque hasta Videodrome no podremos realmente dar una buena charla sobre la nueva carne, que es esto de la nueva carne. Tenemos un ejemplo sobrecogedor, además. El órgano con que Nola Carvez genera a sus hijos de su odio es nueva carne. En esta película ya no solo se trata del cisma cerebro-cuerpo, sino que vemos cómo es la mente quien produce estos nuevos órganos que materializan su malestar. La conclusión a la que llegamos es que, para el director, el cerebro es también carne y, por lo tanto, no está a salvo de la enfermedad o de la mutación, aunque es, a su vez, una puerta hacia lo reprimido y lo negado. O sea, no es un brazo, es una especie de... La materia gris es la conexión entre la suprarrealidad humana, el inconsciente, y lo corpóreo, lo carnal. Con Cromosoma 3, el maestro hace un temible retrato familiar. Eso, vamos, cualquiera que vea la película le queda bastante claro. pero además recoge todo lo que acabamos de comentar y lo materializa en la figura de Nola. Ella ha sido una niña maltratada y a través de la psicoplásmica desarrolla una capacidad partenogenética y pagana que la convierte en una semidiosa que es capaz de concebir a los hijos de su ira. Que es capaz de concebir a los hijos de su ira. Según los expertos, no la representa a una diosa era contemporánea. Claro, en I más B, ya sabéis que no damos nada por supuesto, que si nos tenemos que poner las orejas de pollino, pues nos las ponemos.
Tú, eso tú.
Así que hacemos un anexo para saber más de esta diosa. Hera es, en la mitología griega, reina de los dioses, hija de los titanes Cronos y Rea, hermana y mujer del dios Zeus. Era la diosa del matrimonio y la protectora de las mujeres casadas. Era madre de Ares, dios de la guerra, de Hefesto, dios del fuego, de Hebe, diosa de la juventud, y de Ilitia, diosa del alumbramiento. Era una mujer celosa. Era perseguida a todo el mundo, por todo el mundo, a todo el mundo, y a menudo a los amantes y a los hijos de Zeus. Nunca olvidó una injuria y se la conocía por su naturaleza vengativa. Por ejemplo, irritada con el príncipe troyano Paris, por haber preferido a Afrodita, diosa del amor, antes que a ella, Hera ayudó a los griegos en la guerra de Troya y no se apaciguó hasta que Troya quedó destruida. El director nos presenta a Nola, a Hera, sentada en una habitación que por su decorado e iluminación no recuerda a un templo. Entonces esta neo-Hera, desde su semialtar, levanta su túnica y nos muestra su bolsa amniótica, que hasta entonces nos ha ocultado. Acto seguido la rasga y saca uno de sus hijos. Seguidamente le lame como hace un animal con su cría para limpiarla. Aquí nos topamos de nuevo con ese concepto cronenbergiano de omnisexualidad, referido a una sexualidad perversa y polifórmica, que en este supuesto concreto el director vincula con la inestabilidad mental. En el film Iberos no se hace referencia al coito. Nola es una diosa virginal y es posible que por este motivo sus hijos carezcan de sexo, incluso que la monstruosidad de estos seres se deba a ese factor. Esto es lo que barajan algunos expertos.
¡Qué divertido!
La nueva carne en Cronenberg es obscena, y en esta película lo volvemos a comprobar. Este término no solo se refiere a la exhibición del coito de los genitales, el término obsceno. Si investigamos sobre el origen de la palabra, descubrimos que es latina y que indica lo que queda fuera de escena. El director, por lo tanto, hace visible lo privado o lo oculto. Estos términos engloban la violencia, el sufrimiento o las debilidades humanas. En resumen, todo aquello relacionado, Iberos, directa o indirectamente con la muerte, con lo tanático, si lo queréis llamar así. Entonces el maestro filma su nueva carne y su final, y el final, la muerte de este nuevo concepto, como si de una película porno se tratase. Me explico. El encuadre se supedita en función del momento narrativo del film, es decir, de la nueva carne exhibida y de sus misteriosas acciones. Un ejemplo. Cuando aparecen, o sea, la aparición de los seres de Nola y del misterioso organismo con el que Nola engendra a estos seres, tienen un tratamiento de la imagen muy distinto, muy cuidado y más maduro del que vemos en anteriores películas. Quizá, y para algunos entendidos, esto es lo que dé un punto de perfeccionamiento en la carrera de Cronenberg, Cromosoma 3, que le obliga a una puesta de escena más cuidada, porque tiene cosas serias que mostrar y las tiene que mostrar bien para que no haya pues equívocos o confusiones. Pero claro, gracias a la censura ya veremos que al final le acaban fastidiando.
¿Pero eso no le quita un poquito de independencia, digamos, en cuanto a...?
¿La censura?
No, la puesta de escena un poco más cuidada desde tu punto de vista.
Es cuidada, pero es cuidada no porque alguien llegue y dice, oye... No, es cuidada porque él elige los encuadres. O sea, Cronenberg apuesta más por la inquietud que por el gore en esta película. Y aún así hay escenas de gore...
Sí, porque lo has notado tú...
O sea, apuesta porque nos quedemos con mal cuerpo, básicamente. ¿Os acordáis de La boca del miedo? Pues es una sensación parecida. De decir, madre mía, ¿qué me están contando? El cuerpo se revela en las películas de David Cronenberg, y en el caso de este film supera todos los modelos sexuales y evolutivos establecidos. Con esta película, David Cronenberg parece afirmar que el tradicional divorcio cartesiano entre cuerpo y mente, pues ya ha quedado viejo, vamos, que es un anacronismo. El maestro parece concebir el ser humano como una mezcla entre la locura del cuerpo y la locura de la mente. Cronenberg da forma a esa locura en sus films. En este caso es la forma de la rabia. Los hijos de Nola, básicamente. La enajenación, para el director, es un paso evolutivo necesario entre el sujeto estándar, o sea, nosotros, y los seres cronenbergianos o la nueva carne. O sea, Nola es nueva carne y su marido es un sujeto estándar. Nola, antes de volverse loca, antes de enfermar y que su mente produjera ese organismo, era simplemente un sujeto. Es la locura, y a través de la locura, la que genera ese nuevo organismo.
Pero esto es como una especie de filosofía, ¿no?
Supongo que responderá a los años que Cronenberg estudió en la carrera de biología y luego esa combinación con la carrera de literatura. Sí. Supongo que se ha empapado de esas teorías. Recordemos que eran los 70, cuando ya pues había determinados movimientos, pues los hippies, el budismo, el tantra, la elevación del espíritu. Bueno, quizá tuvo alguna influencia de ese estilo. Nosotros por ahora no la hemos encontrado en ninguno de los libros, pero es posible que si... Vamos, os agradeceríamos que si sabéis algo de esto, nos lo enviaseis a radiocine@radiocine.org. Veamos qué novedades encontramos en Cromosoma 3 con respecto a la música y el sonido, que hay muchas. En esta película el director comienza a colaborar con el maestro Howard Shore, un reputado director de orquesta del momento.
Para los que no la tengan muy ubicado, El Señor de los Anillos.
Efectivo y Wonder.
Pero entonces todavía no lo había hecho.
El uso de los timbres, de unos timbres estridentes y ásperos, se hacen...
Él tiene influencias del jazz, Shore, yo creo, ¿no?
No sé yo si es más... Hombre, si es composición de cuerda lo que hace, puede ser. El caso es que aquí nos encontramos con una agrupación de cuerda que obtiene unos timbres muy agudos, que son protagónicos, muy parecidos, por ejemplo, a los que se escuchan en Psicosis. No obstante, Shore le da su toque particular. Hasta el punto que adapta la música de la película en una pieza de concierto llamada The Shape of Rage, A Suite of 21 Strings. Algo así como la forma de la rabia, una composición de 21 strings es...
21 cuerdas.
21 cuerdas, efectivamente.
Perdona, por echarme flores. Él empezó en un grupo que se llamaba, se oye por ahí por Estados Unidos, ¿no? Que se llamaba Lighthouse. Y allí tocó saxo, flauta y trompeta. O sea, empezó
con aire.
Como varios músicos, digamos, que aquí en España, por ejemplo, José Nieto, pero que... Y a veces se nota un poquito esa facilidad, digamos, para las disonancias del jazz.
Nuestro compositor construye una atmósfera para Cromosoma 3 cargada de tristeza. Sin embargo, así como en obras anteriores se separan los seres normales de los que no lo son, aquí la música rompe las fronteras entre ambos mundos. El maestro, mediante sus notas, logra un ambiente lleno de culpa y de remordimiento que afecta y rodea a todos por igual. Dentro de este espacio sonoro y vieros, los agudos que caracterizan los ataques de los engendros de Nola son subidas de tono, sí, pero dentro de un mismo discurso, dentro de una misma melodía que afecta a todos, como hemos dicho. Porque estos hijos del odio son la consecuencia de los actos culpables de personas normales. El miedo, el terror en David Cronenberg es algo interno, es algo personal, no es un fenómeno paranormal que viene del exterior. Es un terror interno, como hemos comentado en anteriores films. Se establece así una relación causa-efecto entre las generaciones y sus actos, lo que refuerza la visión pesimista del director sobre la condición humana y la inestabilidad que acompaña siempre, pues, a nuestro ser. El ser humano es objeto, sujeto de contradicción.
Los hay más inestables que otros, pero los hay.
En esta película, Cronenberg y Shore establecen una pauta que van a seguir en las siguientes películas en las que colaboren. Fijaos qué método. Una abertura musical que se desarrolla en los títulos de crédito que abren la narración. ¿Qué quieren hacer con esto? Pues informarnos de una realidad ya delimitada. La secuencia de créditos ya marca el estilo y el tema de la cinta. Según el director, sus películas son como bioesferas en las que las escenas del comienzo son de vital importancia. Esto también lo hacía John Carpenter. Cromosoma 3 arranca con una música que define desde el principio el mundo terrible de la película. Dado que los personajes ya han sufrido su transformación a nueva carne, es decir, Nola ya ha mutado. Estos nuevos seres incorporan su propia banda sonora, que no solo remarca su estado alterado, sino que parece ser la melodía de un nuevo orden, de un mundo misterioso. ¿Y el rodaje de Cromosoma 3 cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué pasa? ¿Hay alguna aventura? Pues mira, esta vez Cronenberg se salva. Esta vez Cronenberg se salva porque transcurre sin incidencias. Cuenta con su equipo habitual y con la incorporación muy interesante del compositor Howard Shore, de la que ya hemos hablado. En lo concerniente al reparto, es la primera vez que el maestro cuenta con estrellas internacionales, o por lo menos lo son en la época, como Oliver Reed y Samantha Edgar. El actor confiesa al maestro, Oliver Reed, que acepta participar en la película porque es el mejor guión que ha leído desde que hizo Los demonios, del año 1971 y dirigida por Ken Russell. Le gusta tanto el libreto que incluso rebaja sus honorarios. Esto es una práctica habitual en muchos actores que ruedan guiones que les interesan. Por no decir que hay veces que no cobran. Fijaros, George Clooney con Buenas noches y buena suerte fue que cobró $1 por el guión y $1 por dirigirlo. Con respecto a la actriz, Samantha Egar, ella solo rueda 3 días y acepta el papel porque, según ella, le recuerda a su infancia, lo que para el director supone un factor determinante a la hora de escogerle para interpretar un papel tan complejo como el de Nola. Según Cronenberg, Samantha parece ver más allá de lo fantástico del guión y llegar a vislumbrar lo verdaderamente importante que es los elementos psicológicos de su personaje, evidentemente. Como si a uno te dan, mira, un guioncito de una peli de terror. ¡Ay, qué guay, tengo que dar miedo, tengo que gritar mucho! Vale, ese es el género que vas a trabajar, pero tienes que saber por qué está pasando tu personaje, de dónde viene y a dónde va. ¿Qué hacen aquí y en la hora? ¿Cuáles son sus antecedentes y sus objetivos? Básico en un actor. Vamos, y te lo va a pedir cualquier...
Clase gratuita de interpretación de David Vega.
Y te lo va a pedir cualquier director. Además, ella, Samantha Egar, le recuerda a su exmujer. Como anécdota, unos años más tarde, para que veáis esto del cine independiente cómo es, ambos se encuentran en el Festival Internacional de Cine de Sitges, aquí en España, y Samantha le asegura que Cromosoma 3 ha sido la película más extraña y repulsiva de las que ha hecho en su vida. Toma ya. Pobre Cronenberg. Vamos a ver ahora cómo va esto de la postproducción. La película se estrena en el año 1979 y supone un avance en todos los niveles para el director. Ha costado $1.5 millones y ha contado con 2 estrellas importantes del momento. ¿Esto en qué repercute? En que si antes se le criticaba la banalidad de las interpretaciones, ahora ya no puede hacerse esa crítica. Las interpretaciones son sólidas. La puesta en escena es más madura y la narrativa se vuelve más precisa y moderada, aunque la historia es mucho más inquietante que cualquiera de sus obras hasta la fecha. No obstante, Cromosoma 3 sufre a la censura. Y Cronenberg es testigo impotente de la amputación de metraje de su película. El director nos transmite cómo vive esta experiencia. El maestro la compara con mandar a tu hijo al colegio y que cuando vuelva regrese con una mano. Entonces tú llamas al centro y allí te explican que es que de esa manera el niño va a ser mejor aceptado, que su mano era muy rebelde y que es por el bien de todo. Sin embargo, las críticas en Canadá, corramos un tupido velo con esto que le hicieron a la Cromosoma 3, gracias a Dios aquí la podemos ver sin cortes, son más positivas las críticas, como decíamos, en Canadá que las que ha recibido hasta entonces por anteriores obras. Añadimos que en España, como somos más chulos que un 8, se estrena con tres años de retraso, incluso después de su siguiente película, Scanners.
Hola, qué bien.
Porque aquí, más chulos que un 8. Total. Y en Estados Unidos es New World, la de Roger Corman, la encargada de su distribución. Pero el pobre Cronenberg pues no le agrada cómo llevan a cabo el proceso, puesto que elaboran una campaña de explotación dirigida mayoritariamente al mercado de autocine. ¿Cuáles son las consecuencias? Que se encasilla a la película en el género de terror de serie B, con lo que se imposibilita que la cinta llegue a un público más amplio que el que se merece. Queda demostrado que los mecanismos de distribución y de exhibición que han servido para Cybers y Rabia quedan obsoletos, absolutamente obsoletos, en el caso de Cromosoma 3. Y veros, esta película tiene un mensaje, tiene una densidad narrativa que hasta ahora no ha tenido ninguna de las obras de David Cronenberg. Evidentemente no es el cambio brutal que se pone Inseparables en su filmografía, ni Videodrome, ni El almuerzo desnudo, que ya son obras emblemáticas directamente. Pero Cromosoma 3 no es Cybers. Por eso nos ha parecido interesante recoger algunas de las conclusiones del director acerca de esta película y de su cine en general. En esta cinta nos encontramos con muchos de sus temas y obsesiones. Aquí lo que vamos a hacer, y veros, no vamos a expresar nosotros opiniones. No vamos a decir lo que han dicho otros, vamos a contar lo que dice Cronenberg en sus entrevistas y declaraciones. Se puede estar más o menos de acuerdo, pero esta es la opinión de este director científico, de este maestro del terror venéreo, como le han llamado algunos, de este creador de la nueva carne. Veamos, por poner un ejemplo, el método que utiliza Hal Raglan con Nola, el método de la psicoplásmica. Pues este mecanismo, esta técnica, es una metáfora de la duda cartesiana del director, como lo es el libro La forma de la rabia. Ya hemos hablado de esta ruptura de cuerpo y mente, y en general la sociedad estamos convencidos de que ambos son un todo, ¿verdad? Pero el director discrepa. Para él, la base del terror y una de nuestras preguntas vitales es entender cómo podemos morir, ¿no? Esto lo hemos afirmado en otros programas, lo hemos contado y demás. En muchas ocasiones, dice el director, que vemos un cuerpo moribundo y una mente lúcida en una misma persona. Y al final este individuo muere. Entonces, según el director, si esto sucede es que algo no va bien. Además, el maestro asegura que quizás hayamos comenzado una nueva fase evolutiva que básicamente nos va a afectar a nivel físico. Esta posible transformación va de la mano del cambio de nuestro entorno. El director ya descarta la selección natural como sistema evolutivo aplicable al hombre actual. Cronenberg confía más en que el cambio pueda surgir de alguna catástrofe nuclear, por ejemplo, que es más viable a día de hoy. Aunque claro, con lo de Garoña, espérate a ver tú si no hacemos la mortadelada, ¿sabes? De mira, mira, me voy a fumar un cigarrito en el reactor. ¡Que te vas a quemar!
¿Qué tal, hombre? 20 años trabajando aquí.
Eso es lo que debió pasar en el incendio de Santander, cuando aquel barco de explosivos explotó y apareció el ancla en la playa del Sardinero. Imagínate el colega de Imaginaria. El colega de Imaginaria echándose un cigarruco ahí y el otro diciéndole que va a estallar y otro
quita, hombre, 20 años aquí de servicio, me la... ¡Pum!
En fin, esperemos que no pase esto, claro. Solo era una broma. El maestro opina que el ser humano ha sido creado para descomponerlo todo. Ya lo hemos hecho con nuestro mundo y las consecuencias de estas acciones van a repercutir en nosotros y nos van a transformar. Yo creo que esto no es ninguna tontería. Y veros, la actitud y el pudor que se tienen frente a la carne y a la enfermedad son la base para la comprensión o incomprensión de la obra de David Cronenberg, entre otros elementos importantes. Ambas, la carne y la enfermedad, interactúan en sus películas mediante el sexo. Así nos encontramos con una mezcla de terror, sexualidad y carne enferma e incontrolada. Con este panorama son muchos los críticos que afirman que el tema predominante en su obra es la repugnancia sexual. El director nos explica primero su visión del cuerpo. Para Cronenberg, el cuerpo es una mezcla de carne y enfermedad. El cineasta cree que la carne es independiente e irritable. Es decir, que siente. No que siente a los estímulos primarios, sino que siente a nivel de inquietudes, por ejemplo. La compara con una colonia. Primero, esta colonia decide emanciparse del Estado. Entonces se la considera como una traidora y no se le ve como una posible colaboradora valiosa. El cuerpo se separa de la mente. Y esta no acepta las posibles consecuencias positivas de esta secesión, de esta nueva carne. Lo que Cronenberg plantea aquí es que podemos mutar. En relación directa con esto está la omnisexualidad. Y bajo este concepto se engloban posibilidades como el intercambio de órganos y roles sexuales, la autoprocreación, la libertad para generar organismos que aporten placer, aparte de los propios genitales.
Todo eso me ha tenido que venir de Canadá para decirle una cochinada.
Lo que el director valora es la opción de mutación mediante la propia voluntad, o lo que es lo mismo, un pacto entre cuerpo y mente para generar nueva carne. En lo referente a la enfermedad, Cronenberg dice que el virus, cuando no se enferma, solo trata de vivir y no es consciente de las consecuencias de su existencia. Desde su punto de vista, es un éxito destruir el cuerpo. Ya hemos contado que el director en su obra intenta contar su historia desde una perspectiva de la enfermedad. El director ha asegurado que se identifica con sus personajes una vez infectados. Claro que en el proceso se sufre y resulta terrible, pero el maestro dice que el resultado es hermoso. Cronenberg nos invita a que cambiemos nuestra perspectiva sobre la enfermedad y la muerte, que en vez de verlo como un deterioro, lo veamos como transformación. Lo que él trata de comunicarnos es que se puede adaptar nuestro sentido de la estética a la enfermedad y ser capaces de contemplarla. En nuestro siguiente programa es más que probable que hablemos de escáneres. No obstante,
vamos a pensar. Vamos a pensar porque estamos muy aturullados con tanta... muy aturullados. Sí.
Y bueno, si no lo habéis entendido, si lo podéis escuchar... Exactamente. Esperemos que os haya gustado, que lo hayáis entendido y que entre todos podamos ver una película de David Cronenberg con otra perspectiva, con otro sentido de la estética, como dice el director, frente a la enfermedad y a la muerte. Un saludín.